3 de la tarde.
Hola, soy la pila gastada que tienes en el cajón. Después de tantas horas de servicio, creo que merezco algo mejor. Recíclame correctamente. Todavía puedo hacer mucho por ti. Tienes una pila de razones para reciclar. Infórmate en unapiladerazones.com. Campaña de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor.
La Mañana de Andalucía te invita este jueves 7 de noviembre a la Navidad de Rute. Conoce todo lo que Rute puede ofrecerte en esta Navidad. Descubre su magia y el encanto de un pueblo que está cerca de ti. Un pueblo que está en el corazón de Andalucía. La Mañana de Andalucía. Este jueves 7 de noviembre, edición especial desde el Museo del Anís de Rute. Rute, corazón de la Navidad. Con la colaboración del Ayuntamiento de Rute y Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Una casa bien rehabilitada contribuye a un mayor confort, ahorro energético e incrementa su valor patrimonial. Además de ser más respetuosa con el medio ambiente. Infórmate en rehabilitaandalucía.es.
Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Ahora que vuelve el frío, ¿qué hay mejor que un buen plato de comida caliente? Porque aquí nos gusta lo natural. El puchareo es lo natural. Como las cremas de verduras y el pisto de Huerta Campo Rico. Abre, destapa, calienta y disfruta. Campo Rico, del campo lo más rico.
Gente de Andalucía te invita este sábado 9 de noviembre a disfrutar de uno de los manjares de nuestra mesa.
Con la 24ª Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches, que se celebra en Villanueva de Córdoba.
Una cita para visitar las diferentes empresas jamoneras que participan y degustar su exquisito jamón ibérico de bellota.
Gente de Andalucía, este sábado 9 de noviembre, edición especial desde Villanueva de Córdoba.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fouler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 92 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Especial Foro Flamenco de Canal Sur. Este 8 de noviembre vive nuestra edición especial del Foro Flamenco con motivo del Día Internacional del Flamenco. Desde las 6 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol, Plaza de San Francisco de Sevilla. Entrada libre hasta completar aforo. Especial Foro Flamenco de Canal Sur.
Con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
De toda la vida de Dios se ha dicho que en los restaurantes de carretera donde hay muchos camioneros aparcados fuera se come bien. Esto se hará extensible en el futuro a los viajes espaciales, donde si vemos que en la venta espacial Paco el Alien a medio camino entre Venus y Urano hay muchos cohetes aparcados en la puerta, es que allí se tiene que comer de lujo. A mí una de las opciones que más me gusta para esto son los buffets libres. Ahora se ha puesto de moda entre los profesionales del transporte un buffet que está en la Junquera, a 2 horas de Barcelona y fronterizo con Francia, donde se dice que se come de una manera espectacular por unos 22 euros los día entre semana y por 26 los fines de semana. Aseguran que el restaurante tiene muchas variedades de platos, desde aperitivos y ensaladas hasta carnes a la brasa, paellas y fideuá, pero lo mejor es que se puede comer marisco de forma ilimitada hasta que te salga el corá de las galeras o la cigala por la comisura de los labios. Y también dicen de este buffet que su parrilla es mucho mejor que la parrilla de salida de cualquier gran premio de Fórmula 1 o MotoGP. Pero no lancemos las campanas al vuelo, porque a ver, el buffet libre es un arma de doble filo con el que los responsables hosteleros se la juegan a cara o cruz. Si te entra una persona que come menos que Gandhi en huelga, la jugada te sale divina, porque le has cobrado entre 15 y 20 euros por tres picos, media bola de ensaladilla, tres espárragos con mayonesa y un yogur de coco. Pero si un empresario hostelero tiene la desgracia, como así ha sucedido, de que el autobús que transportaba a los miembros de mi chirigota al completo se detenga ante su puerta, mejor que vaya buscando otro género para vender al día siguiente. En mi chirigota todavía recordamos nuestra entrada en un buffet libre en Las Rozas, en Madrid, regentado por dueños chinos que nos recibieron con la típica sonrisa oriental de ver entrar a 15 clientes sin saber los pobres la que se le venía encima. Sí, porque en mi chirigota no se cumple ese famoso dicho de es mejor hacerle un traje que invitarlo a comer, porque con nuestros cuerpos apolíneos la cosa sale más o menos igual una cosa que la otra. Y claro, en aquel buffet de Las Rozas pasó lo que tenía que pasar. Las bandejas fueron desapareciendo de las estanterías en la misma proporción que lo hacía la sonrisa de los chinos que no habían recibido tan alegremente. Tengan ustedes en cuenta que en una chirigota a la hora de comer puede haber elementos a cuyo lado el algarrobo de Curro Jiménez es Arturo Fernández a la hora de la elegancia. Y claro, el mundo chino que desconoce esta faceta tan gaditana y gastronómica empezó a cambiar la cara de sonrisa de la entrada a la cara desencajada de la mitad de la comida, donde los chinos responsables de aquello ya tenían la misma cara que Bruce Lee en la escena del Furor del Dragón, donde mata a Chuck Norris de una patada en el Coliseo de Roma. Así que yo me alegro por los del gran buffet libre Bingo, que así se llama el establecimiento catalán, que ya pueden ir rezando porque a mi chirigota de este año no nos sale un contrato por allí cerquita y nos paremos a comer. El que avisa no es traidor.
Mío, Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos al programa del Yuyu, las 3 y 8 minutos de la tarde, estamos en directo, esto es Canal Sur Radio, por si usted se acaba de incorporar y no sabe todavía dónde está. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Don David Hidalgo.
Buenas tardes, tiriti, tran, tran, tran.
Ojo, ya sí, está metiendo tú ahí,
palito. Tenemos que felicitar a Donald Trump, al que le acabo de mandar un mensaje para preguntarle cómo es eso, cómo se hace para volver después de unos cuantos años y ganar de calle. Ya, a ver si
con
tiene,
mucho en su contra,
con
¿eh?
Mucho, con mucho en su contra.
A ver si tú voy a aprender algo.
Por eso, a ver si Dona me dice, mira, Yuyu, tira por aquí, por aquí.
A mí lo que me molesta también es, no vea tú, en X, la que está dándole los más. Hombre. Acaba de... Bueno, acaba no, porque hace horas, pero de verdad, Jesús, es que es imparable. Ha subido un vídeo en plan héroe nacional, todo lo que ha sido la campaña de Trump, y él al lado, y además también otra foto que ha subido con un lavabo en la en el despacho Oval.
Bueno, Donald Trump dijo en campaña que le iba a dar un cargo a Elon Musk. No sé si allí hay ministro, pero un ministerio o algo
le
dará.
Yo creo que algo le va a dar, y a mí eso es lo que me preocupa. X me preocupa.
Hombre, la verdad es que tiene una de las empresas más importantes del mundo, ¿no? O grupo de empresas,
parece que han fallado bastante las predicciones electorales, las encuestas, porque las que nos llegaban
aquí. Qué raro, ¿no?
No sé, decía que estaba todo...
Es raro que falle una encuesta electoral, ¿eh?
Sí, pero en Estados Unidos pensaba yo que
en España no suele pasar.
Más rigurosa. No pasa, eso es cosa de los yanquis.
Decía que estaba igualado, muy, muy igualado, y no estaba tan igualado, ¿eh? Parece que estaba... Hoy ha entrado un oyente aquí en el programa de Vigorra y ha dicho...
¡Yuyugorra!
Ha dicho que estábamos muy mal informados en España, que los medios de comunicación de aquí han dicho que estábamos igualados, cuando en Estados Unidos tenían claras las encuestas que estaban en la balanza bastante a favor de Donald Trump, como así ha sido, ¿no?
Oye, lo que tengo que decir, perdona, ha ganado Donald Trump las elecciones. Yo creo que es la primera vez que es tan rápido, ¿verdad? Que se conoce al presidente ya.
Bueno,
electo.
Queda mucho, queda por escrutar. Bueno, lo que pasa es que por, según he leído, ya se ha asegurado el número de no sé cómo se llama eso,
circunscripción
de lo que sea suficiente para ser presidente.
¿Qué palabra más rara? Escrutar, ¿eh?
Espera, escrutar, sí, escrutar, que voy contigo. No, escroto.
Un segundito que voy a salir a escrutar.
Voy a hacer escrutar.
¿Te queda mucho para terminar de escrutar?
Yuyu.
Oye, no escrutes a mi lado.
Pues yo he escrutado. Yo he escrutado a la persona que tienes ahí a tu izquierda. ¿Tú has visto cómo viene David Argo?
Lo he visto.
¿Qué te señoras pasa, David? Y señores, no, espérate. Sí, yo lo he visto esta mañana, contar, ¿no? Digo, pero ¿qué pasa? ¿La han pintado la barba? Pero la han pintado como los Iron Boy, ¿no? ¿Cómo era? Los Hyperman. ¿Se acuerdan los más viejunos de aquí cómo era un Hyperman? Pues así es mi David.
Yo fui allá a pelarme y le digo a la peluquera.
¿Te puedo hacer una foto, David?
Sí.
Digo, yo pregunto, ¿es Jesús?
Una foto con Jesús mientras hablo.
No, pero Jesús tiene barba natural. La tuya no parece muy natural.
Y yo salí yo peor porque con lo guapo.
Voy a subir a redes.
Voy
por
a explicarlo
pregunto.
Porque todo tiene una solución.
Pareces un modelo, David.
Una cuando te miras en el espejo.
A ver, David.
A ver, clic. Ahora, ¿no?
Sí.
Cuando te miras en el espejo, yo veo que la barba se me ha puesto muy blanca y yo soy una persona coqueta. Como a mí nadie me mira nunca, ni me dice nadie, digo, ¿me verás
tú? Que no te miramos nunca, sí.
¿Cómo que no tú te miramos? Tú no me dices a mí nunca lo guapo que viene.
Sí, mentira, entonces, no seas mentiroso que te lo digo.
Voy a hacer todo lo posible para que mañana Charo me mire, efectivamente. Le dije a mi peluquera, digo, ¿tú me puedes echar un tinte en la barba? Dice, ahora mismo. Me preparó un tinte y se aplica en la barba con una especie de, como las mujeres, con
un cepillito. Tú tienes pelo ahí.
Y bueno, es verdad que yo estoy hoy que soy el centro de las miradas.
Tú has dejado de ser, has dejado de tener pinta de bohemia y artista y te has convertido en un metrosexual, David.
Pero en un
siempre,
Hyperman.
Siempre lo he sido. Siempre he sido.
Voy a buscar la foto de Hyperman. Estás muy guapo, pero te veo raro. Déjame siempre, que me acostumbre.
Estoy acostumbrado,
¿no?
A verme con la barba blanca.
Es que a mí me gusta.
Estás
es como
preparando
si
ahora para la
así.
Cena de Navidad, ¿no? Para los compromisos. Fíjate,
Yuyu que tiene la barba blanca.
Yuyu sí que vendía rarísimo.
Ya medio Papá
Oye,
Noel.
Yuyu, tú te vas a quitar la barba, claro, para los James Bond. Te la tienes que quitar.
Que sí.
Y te va a dejar, pues parece más mal,
no,
la
spoiler,
vieja
no,
esa.
A lo mejor metes un bigotito como Timothy Dalton.
Ah, mira, es verdad.
Que era, no, Daniel Craig no llevaba...
No, ya. Pero te digo una cosa. Daniel Craig pierde mucho fuera de pantalla.
Qué guapo es.
Lo que
perdona,
yo te diga.
Perdona, ¿sí? Perdona, fuera de pantalla...
Pero tú cómo lo conoces.
¿Qué te crees?
Ah, yo qué sé.
Fíjate, tenía mejor pinta Javier Bardem y fíjate la cara que...
Hombre, Javier también.
Yo lo vi, Javier, lo estuve cerca, sí. Cuando estrenaron la película junto a casi a Javier Bardem, el malo. Y Daniel Craig tiene una cara muy rara.
¿Sí?
Unos ojos muy azules. Pero una cara muy muy ruda, ¿eh? No, ¿sí? no es...
Mira, nosotros que estamos acostumbrados a ver desfilar por aquí, por este estudio, a famoso, hombre, no de la talla de Daniel Craig,
pues,
pero...
Tú eres más guapo que Daniel Craig.
Bueno, aquí viene, yo qué sé, allí estuvo Niña Pastori.
Es un Hyperman,
Carlos Baute, en fin.
Carlos Baute también.
Ahí estuvo el Carlos Baute, quiero decir. Y a mí nunca me decepcionan los artistas,
se te
¿no?
están pegando, se te está pegando a ti el aire de artista, David.
Sí, a ver, ha puesto la foto.
Voy a poner la foto.
Va a poner mi foto en...
Bueno, lo mismo sacan tu muñeco. Un muñeco tuyo, con tu cara.
Ah, con su pincel ahí, con su pincel pintando.
Había entendido que lo mismo me saco el muñeco. Digo, a ver, ¿qué está haciendo?
No, eso me ha dicho
nada. No, David.
Ah, entiendo, entendido.
Bueno, Yuyu, es verdad, ¿tú qué te vas a hacer? ¿Qué te...? Tú te... O te... Pues claro, es que James Bond no ha tenido nunca barba, claro.
No, James Bond con barba no se le ha visto.
Uf, pero es que cuando tú te quitas la barba parece lo que tú ya dices.
La señora Bill.
No, yo sin barba no voy ahí.
¿Qué?
Yo sin barba no voy ahí. Algo me haré.
Algo te harás, ¿no? Algo te harás.
Hombre, la verdad es que la última vez que tú fuiste al carnaval tenía el pelo negro, Yuyu. Ahora eres otra persona.
Hombre, pues, totalmente, vamos.
Ahora, yo, hombre, no quiero decir que estés mayor, pero sí está más encanecido, ¿no?
Porque la barba de la experiencia.
De barriga está igual, ¿no?
No, tengo menos. Tengo
ah,
menos,
¿tienes menos barriga que la última vez?
Que fui, estaba...
Sí, mira, estaba...
Estaba más hondo, ahora estoy mejor.
¿Y tú te harías, por ejemplo, alguna cosa metrosexual, Yuyu? Por ejemplo, los pelos del pecho depilártelo, una cejita depilada,
no lo creo. Pero bueno, a ver si me responde Donald Trump y ya os digo lo que sea, ¿no? Porque la verdad es que ha vuelto el hombre después de 4 años, yo he tardado unos más, pero ha arrasado Donald.
Hoy ha entrado Donald Trump con el comandante Lara y ha dicho que va a coger la bodega de Jerez y va a poner en barriga las Coca-Cola. Va a poner...
Bueno, porque
ahora cómo está. De momento ha dicho una cosa que a mí me gusta, ¿no? Que dice que él no va a empezar ninguna guerra, sino que las va a parar.
Ojalá,
¿no? Porque está el mundo ahora mismo como está, sí, y sí, siempre se agradecen estas cosas.
Y yo te digo, ¿no?, una cosa, no sé si es curioso o no, pero hasta ahora cuando un presidente se ha ido de Estados Unidos. Ahora, ¿se me escuchaba ahora?
Sí.
Nos estaba diciendo que cuando un presidente como Donald Trump deja la presidencia, ninguno ha vuelto. Quiero decir, cuando Obama ha estado.
Es que yo no recordaba
estuvo
esto.
Dos mandatos seguidos, que es lo máximo que pueden estar, pero Donald Trump se fue. Es decir, los americanos lo castigaron y dijeron, bueno, vamos a darle la oportunidad a Biden. Algo habrá hecho mal Biden. Cuando los americanos no solo le han dado más votos a Trump que la primera vez, sino que le han dado muchos más. Es decir, que habrá tenido su mérito Trump. Yo creo que los americanos son soberanos. Hay aquí mucha gente criticando a Donald Trump será un personaje, ha estado enjuiciado, es homófobo, lo que tú quieras, pero los americanos, que son los que votan a su presidente, por algún motivo han votado a Donald Trump.
Y ellos tienen la legitimidad de votar.
Ellos son soberanos.
Oh, ¡ay, Chano y Juan el Malaje! Señores, buenas noches, digo yo, buenas tardes. ¿Cómo
yo le he escrito a esta mañana a Donald para felicitarlo. Y a, su hermano Tiriti.
Tiriti.
¿Y te ha contestado el hermano por lo menos?
El hermano sí me ha contestado. Sí. Tiriti, le gusta mucho la alegría de Cádiz. Tiriti Trump. Y me ha escrito para decirme que muchas gracias, que se lo transmitirá al presidente.
Ay. A ver cuándo viene, ¿no? A ver si viene
y le da una huertecita para
Cádiz.
Me lo llevo a Arfalla.
Uy, pues no vea la que puede liar.
Invitar a
no
chicharrones de Cádiz, que le gusta mucho.
Al Manteca, una visita oficial al Manteca.
Hay que cerrar la ciudad.
Donald Trump, lo que se puede gastar en Cádiz.
Donald Trump tiene que, delante de una mesa para comer, tiene que ser bueno.
Donald Trump
ese se lo come, ¿eh?
Se lo come todo.
Tiene buen saque, ¿eh?
Es que hay una mediación.
Como buen millonario.
Una mediación internacional. Tú fíjate con el de Corea del Sur, ¿eh? Ahí Donald Trump. Oh, en el Manteca.
Este se lleva al gordito coreano, este lo invita a Mondiga.
Pero era amigo también de Kim Jong-un.
Sí, ha sido el único que se reunió con él.
Exacto, de todos los presidentes.
De todos los presidentes ha sido el único que se reunió con él. Le llevó unos chicharrones de la barca de BG y le hizo la ola al coreano.
Llorando.
Chano, usted tiene parte de culpa de que Donald Trump haya ganado hoy, usted lo sabe, ¿no?
Yo lo sé.
Porque ejerció usted
verdad,
de,
David,
el otro
verdad.
Día de Ministerio de escolta, le hicieron un tiroteo delante suya y usted salvó a Donald Trump de haber muerto. Y en el plano serio, digo yo.
La cara no le conteste Trump y le conteste el hermano, después que la salvó la vida.
Verdad. Yo pensaba esta mañana, digo, hay que ver lo que ha sido que Donald Trump ha salvado la vida porque le han pegado un tiro en la oreja. Es decir, que si en vez de un centímetro para la izquierda, le da el tiro en la derecha, lo mata. Y sin embargo,
la historia sería distinta.
La historia sería distinta simplemente porque se le fue el pulso al que lo quería matar, ¿no? O porque
bueno, pues sea como sea, de Donald Trump parece que va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Parece que no han acabado todavía el escrutinio, pero
lo dan por hecho ya todo el mundo
que va a ser.
¿No afecta a los españoles en algo?
Bueno, pues,
hombre.
A ver los aranceles,
las aceitunas, las importaciones.
A ver.
O sea que las aceitunas a los americanos pues le van a poner aranceles y al jamón y todas las cosas nuestras, ¿no?
Eso así es.
A ver, ¿cuál es su política?
¿Va a afectar negativamente a la economía de Andalucía? ¿Sí?
Un poquillo, pero bueno, a ver
por
qué
eso
pasa.
No hay que depender nunca demasiado de
un solo
cliente. De uno, claro.
Hay bien, que tener muchos.
Yo lo he llamado también para felicitarlo.
Ah, ¿sí? Sí, usted también.
¿Sí?
¿Y eso?
¿Cómo tiene usted contacto?
Eso digo yo.
Soy una persona seria. La gente de mi negocio tiene contacto en todos lados.
Porque usted no está por el negocio, digo yo, a lo mejor digo usted.
Sí, porque usted no puede exportar.
No, yo no puedo exportar allí nada.
Ataúd
de
niño.
Ataúd de su hija Ataulfo.
Tiene la boca, a ellos les gustan. Ellos tienen otra cosa. Ellos
tienen otra cultura.
Los envuelven en las banderas.
Exacto.
Oye, pero con el ataúd también.
Sí, pero bueno.
No, pero no es igual.
No es igual, no es lo mismo.
Porque usted, ¿qué piensa de lo que hacen los americanos y en los funerales, que se va la gente a comer?
A mí me parece bien.
¿Le parece bien?
Parece bien.
¿Usted no lo haría aquí en España?
Yo pondría una barbacoa también. Pero,
hombre, una barbacoa, no, precisamente mira, en un tanatorio.
Bueno, mira.
La barbacoa.
No sé.
Yo estoy muy a favor.
Yo por la carne quemada.
Oye, a mí me parece, ¿verdad? Que nosotros tenemos la cultura occidental de que efectivamente perder a una persona...
Hombre, siempre es un dolor.
Siempre es un dolor, pero yo admiro, yo admiro a la gente y a otras culturas que se toman esto de otra manera y que no voy a decir que lo celebren, porque no se trata de celebrar.
No,
pero sí de llevarlo de otra manera, de recordarlo cuando una persona fallece, pues hay otras culturas, los duelos en otros países, por ejemplo, son de blanco, la gente va de blanco.
Exacto.
Y celebran una fiesta para despedir a la persona que ha fallecido
y la recuerdan con mucho cariño.
Como una festividad para recordar lo que fue.
Comiendo, ¿no?
Yo eso lo envidio.
A mí lo que me llama la atención en las películas americanas es cuando se muere alguien y tiene que organizar el ágape. Y tú imagínate que se te muere alguien en tu familia y tú ahora te tienes que poner una tortilla para la gente, preocuparte,
los
pastelitos. Eso lo lleva la empresa.
Eso es verdad, que habrá catering.
Eso lo lleva
catering.
Catering Zeta-Jung.
Mira, si lo lleva Catering Zeta-Jung, mira.
Hombre, por favor.
La verdad que es una alegría.
Buen nombre para un catering.
Señor Malaje, usted está muy gracioso.
¿Cómo es?
Hombre, un catering que se llame Zeta-Jung.
De verdad, ¿cómo está este hombre?
¿Qué pasa?
Está usted muy graciosillo, ¿eh? Y usted no era así, usted es malaje como su apellido.
Bueno, pero entonces ya, venga, ya se va acercando el carnaval y ya se viene uno.
Pero usted también del carnaval.
Yo no, eso no lo veo, pero... Siendo estando en Cádiz, pues, se
no
nota.
Te extrañe que vaya escondido al carnaval. Vaya a disfrazado o algo a ver Yuyo, a ver jefe.
Puede ser que vaya a verlo.
¿Ah, sí?
Puede ser que vaya a verlo.
¿Alguna vez alguna chirigota ha ido vestida de eso, de funeraria? No, ¿no?
Sí, hombre, el Noli sacó los enterradores del siglo XX. Es la más...
Y el sepulturero, ¿no?
El sepulturero, sí.
Y el bizcocho ese que iba de muerto.
Y el bizcocho
es verdad,
también.
Es verdad también.
Buenas agrupaciones las dos.
Sí, bueno, pero no era un funerario, era la familia que estaba en un
sí, bueno, pero iban todos de traje. Bueno, no, lo del bizcocho es verdad, no sé si era el funerario o es que eran los familiares, yo creo que era funerario.
Bueno, pues hoy tenemos un programa súper cargadito de cosas porque tenemos el chanálisis del Chano, que a ver cómo no nos sorprende hoy. Tenemos con Jesús Acevedo, pero es es fundamental que empecemos todos los días
hoy,
con las Friki Noticias, que hoy va de monográfico, sí.
Friki Noticias.
La primera para doña Chávez.
Pues vamos. No hay mejor predicción electoral hoy día que poner a un hipopótamo delante de una sandía. De sandía. Oh, esta de mi época, ¿eh? Y de la tuya, Miguel. Policía. Los chanclas. Bueno, pues atención, ni los Simpson ni vidente alguna han anticipado quién iba a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Nadie, salvo, atención, un bebé, sí, el bebé hipopótamo enano Mudden, así se llama el animalito, que adelantó quién sería el vencedor en un vídeo que ha generado gran interés en las redes. Habíamos visto en el fútbol, ¿verdad? En los mundiales, el pulpo polo, ¿os acordáis?
Es verdad,
¿no?
Es verdad.
Bueno, pues aquí...
también siempre apostaba por España, ¿no?
Por España y ganamos aquel mundial. Bueno, pues aquí han apostado por este hipopótamo enano que se llama Mudden. Y hemos podido ver hoy lo que subieron ya desde el pasado lunes a redes. Un vídeo en el que el hipopótamo, atención, el hipopótamo vive en Tailandia y le pusieron dos pasteles de sandía. Debía escoger entre dos pasteles de sandía, uno con el nombre del candidato republicano Donald Trump y el otro con la candidata demócrata Kamala Harris. Entonces, ¿qué creéis que hizo Mudden? Pues evidentemente lo que ha pasado. Mudden, cuyo nombre significa cerdo saltarín, mordió rápidamente la sandía de Trump, mientras que otro hipopótamo mayor del recinto optó por la Harris. Es decir, que el chiquinino se fue a Trump y la grande se fue a Harris. Y nada, que con apenas 4 meses de edad, el cerdito saltarín Mudden vive en el zoológico abierto de Khao Keo, ubicado en Chonburi, al sur de Tailandia. Y oye, que esta no es la primera vez, que su fama comenzó cuando se empezaron a viralizar en septiembre unos vídeos del animalito jugando en Facebook. Su nombre lo seleccionaron en una encuesta de redes sociales y desde su salto a la fama, pues muchos han creado ilustraciones en su honor. Pero atención, que Trump es el amigo de los animales, porque los animales están con él, porque ha habido otro que también apostó por su triunfo. Se llama Joy, es un perrito, y en una prueba realizada por John Antonakis, profesor de comportamiento organizacional de la Universidad de Lausana en Suiza, le puso al perrito dos imágenes de los candidatos y además con su premio frente a ella. ¿Dónde creéis que fue?
¿A dónde?
A Trump. Así que tanto
pues
el perrito.
Pues si lo ha dicho el perrito y el hipopótamo, ¿lo han dicho?
Además, joy significa alegría, ¿no?
Como no, joy, vale, alegría. Vale, la joy.
Los animales tienen un gran instinto. ¿Os acordáis de España en el Mundial de Sudáfrica con el pulpo?
El pulpo poli.
El pulpo poli. Acertó siempre los partidos de España y siempre ganó, así que tienen siempre razón.
Eso porque el Mundial fue en Sudáfrica. Si el Mundial de ese llegase en Galicia, el pulpo pol, no llega ni al partido inaugural, llega el pulpo.
A feira, el pulpo a feira.
Qué bueno.
¿Qué iba yo a decir? Que te calle pulpo.
Bueno,
a ver,
y el resultado.
Mira, hoy va todo de mucho del Tiriti Trump, porque la noticia que yo voy a leer dice así: dermatólogos del mundo, os lanzo el siguiente reto. ¿Por qué la cara de Trump tiene el color de los chetos?
Ay, qué bueno. Y es que es verdad, tiene cara de color de
los cobres.
Son los romeros de la Puebla.
Donald Trump salía en la comparsa de Martínez en la ventolera sin maquillaje ni nada. Iba así con los cobres.
Piel será mi piel. Uy, mira, Manu Tenorio. Que canta cuando
¿qué tiempos aquellos, sabes? Cuando cantaba y nací otras cosas.
Está callado ya.
Bueno, pues habréis dado cuenta que el tono de piel de Donald Trump, presidente de Estados Unidos ya casi de facto, pues parece demasiado exagerado.
Podría ser incluso, fíjate, una marca registrada ese color, ¿eh? Porque sí, es muy específico.
Es un color naranja.
Naranja Trump.
Cheto,
naranja
Trump. Color cheto, vamos, tiene el color de los gusanitos estos de los chetos. Y parece que no va de acorde con
el... Sí, pero los chetos te dan ganas de pegarle un bocadito.
Sí, pero a
este color no. Este color no.
Pero es cierto que tú miras atrás y la cara no va con el cuerpo. En el pelo tampoco, ¿eh?
El pelo tampoco, ¿eh?
Se baja un tono, ¿eh? No es como tú, se baja un tono de pelo, ¿eh? Yo creo que el tono, el color...
Uy, te ha dicho que te baja un tono, David.
Ya hablaré yo contigo, Charo. Cuando tú te pongas un tinte, tú verás.
Yo me lo pongo las mechas.
¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que Donald Trump tenga la cara naranja? Una maquilladora profesional británica.
¿Y los ojos los tiene otro color?
Ah,
se
sí,
parece que tiene un antifaz.
Sí, sí, se parece como si se pusiera, como si se pusiera las gafitas estas de los rayos UVA.
De los rayos UVA, exacto.
Pues por ahí va la cosa, porque esta maquilladora británica, que lo ha explicado en el diario Mirror, ella se llama Safia Cox, es una artista de maquillaje.
¿Safia
freelance
se llama?
Se llama
Safia, 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 sí.
Bueno, Safia, el nombre de la
Cox. Bueno, se llama Cox. Cox también es una palabra interesante. El cox, el coxi, el coxi, el hueso cox.
Pero que
el hueso cookie.
Por eso es Safia, Safia Cox. Bueno, pues esta chica en redes sociales ha contado el por qué vemos a Trump con un color más propio de los chetos.
A ver.
Mucha gente piensa que quizá el magnate se ha pasado con los rayos uva, que no es el caso.
¿Ah, no?
Eso dice ella, o que no ha elegido el tono correcto para ponerse ante los focos. Pero Safia Cox tiene otra teoría y dice, entre comillas,
verá tú,
creo que Donald Trump usa algún tipo de bronceador artificial o crema hidratante con color y bronceador. Y luego se ha aplicado unos polvos. Definitivamente es algún tipo de producto en crema que usa,
claro.
Y probablemente lo ha matificado. Le ha dado matiz.
Sí, los polvos, claro.
No. Porque es muy anaranjado. Dice que si miras de cerca a Donald Trump se puede ver el borde alrededor del rostro y que eso no es por un tratamiento solar, que es porque el tratamiento solar no deja marca.
Claro, la crema sí.
Eso es por
dejar
algún tipo de producto en crema. Y considera Safia Cox que su maquillaje ha cambiado con el paso de los años. Dice que Donald Trump se ha hecho mayor e inseguro y que realmente él se ve bien a sí mismo con esos tonos anaranjados, lo que le hace desviar temas para que...
Ah, la atención,
hombre,
claro.
Para familiares.
Desviar un poco la atención, o bien porque es demasiado inteligente
también.
Y prefiere que se hable del bronceado de la cara, verdad, a que se hable de sus problemas con...
Vamos, como Donald Trump coge aquí, lo va a ser naranjito. se pone una hoja de laurel en la cabeza y es naranjito.
Un rabito aquí.
¿Pero cómo se lo echa? ¿Con el palaustre o qué?
Bueno,
habrá maquillado. Con la plana. Mejor, no la sé. Pero si se le nota, está mal hecho. Si se le nota el borde, los bordes del maquillaje están mal hechos.
Igual que lleva 20 guardaespaldas.
Eso te lo digo yo porque eso se nota en carnaval. Cuando tú te das cuenta, si una persona está maquillada, como dice Charo, lo que tiene que mirarle es el borde de la chaqueta.
Claro, claro.
Si el borde de la chaqueta está marrón, si de naranja, eso canta. Eso es cantarín.
No, como la caspa.
Claro.
Eso no engaña.
Pero eso, entonces, que no engaña, ¿por qué? Porque te la has hecho tú.
Claro.
En vez de que te la has hecho un maquillador.
Claro, que no te lo han matificado bien, no te la han puesto con su esponjita y todo bien, y además que es cantoso.
Pero que yo digo que Donald Trump tendrá un asesor o asesor de imagen.
A saber, como es Donald
Trump. A saber.
Que antes del meeting le hará un, no sé, le cardará el pelo, le maquillará, ¿no?
A saber, entonces,
bueno, tenemos otra parada, Juan el Malaje, ¿no?
Sí, venga, sí.
Este es mi titular. Era. Señor Trump, se lo digo sin retintín, los latinos hablan español, no latín.
Españolito que viene.
Un mamacoma muy grande.
Eso es.
Princesa,
eso es.
De Asturias. Serrat.
Dicen los analistas políticos que el señor Donald Trump ha hecho mejor campaña que su contrincante Kamala Harris, aunque no sé si saben lo que ha ocurrido con un cartel que pedía el voto latino y que se ha viralizado gracias a un programa radiofónico argentino que se llama El Destape. Resulta que con el objetivo de captar el voto de los habitantes de origen latinoamericano, hay un grupo de gente que apoyaba a Donald Trump y ha colgado un cartel en la carretera para que lo vieran los latinos y lo votaran. Pero lo hicieron todo al revés, porque el texto en inglés era gente que evidentemente hablaba inglés. Al no conocer el idioma español, parece que utilizaron Google para traducirlo y pensaron cuál es ignorante. Y dice, bueno, pero si esto lo ponemos en inglés, pero como nosotros no sabemos traducirlo al español, dice, los latinos que hablan, dice, por latín. Y entonces le pusieron al cartel, al traductor de Google, y el cartel lo que ponía legal. Es Hispanici, et latino, familia, ópera, securitas, voto pro Trump. Y han traducido en latino. Y puede ser. No te extrañe que el vídeo ha contado con 200.000 visualizaciones y yo aseguraría que por lo menos dos o tres romanos han podido votar a Trump.
Le ha convencido el mensaje.
No sé si Trajano, el imperio llega
a Adriano y Trajano,
que era inmigrante.
Pero queda elegante, ¿eh? El mensaje en latino.
Sobre todo Trajano era inmigrante.
Hombre, lo, de aquí. Lo de derecho que estamos acostumbrados a derecho romano y a frases en latín.
Hombre,
nos parece de maravilla.
Hay que ver qué cortito hay que ser también, ¿eh? Que los estadounidenses que no sepan ni siquiera que el español es español, no es latín.
Yo ya la primera que fui a Estados Unidos y yo me pregunta dónde eres de España y me decía, eso está debajo de México, ¿no? Yo me
qué
quedé
fuerte,
ya ahí.
De verdad.
O sea, sí, pero hay gente que está completamente perdida. ¿En serio? Yo en Suecia estuvimos allí en Estocolmo, en Suecia, y en una de las plazas nos tomamos una cervecita y tal allí con Mariquilla, y cuando empezamos a hablar con la chavala de allí nos dijo, ¿pero dónde soy? De españoles, no sé qué. Y me dijo, yo tengo una amiga que es del Salvador.
¿De El Salvador?
Como si fuera
estuviera al lado,
como si estuviera en esquina,
Trebujena.
Ay, Dios
en fin,
mío.
Bueno. Por eso que nos creemos que los americanos están muy puestos y
no,
hay
no,
de
para
todo,
nada,
hay
para
de
no,
todo.
Hombre, claro, habrá de todo, pero
bueno, hacemos una pausita a las 3:30 en punto y enseguida estamos con Don Jesús.
Maravilla.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla.
La naranja de Sevilla, un fruto que conecta nuestra historia, nuestra cultura y nuestra alta gastronomía. Un viaje desde el árbol hasta las cocinas de nuestros mejores hoteles. Jornadas gastronómicas de los hoteles de Sevilla y provincia, del 10 de octubre al 10 de noviembre, con la colaboración de Prodetour, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla y Turismo Andaluz.
Podrás estar jubilado, pero nunca podrás jubilarte de ser padre. Si eres hombre, tienes dos hijos o más y empezaste a recibir una pensión contributiva entre 2016 y 2021, podrías aumentarla hasta un 15%. En Bufete Montes González te ayudamos a exigir tu dinero. Llámanos 685-89-79-58.
Celebra tu comida de Navidad como en Italia en Pizzería d'Italy y no te quedes sin sitio. Auténticos ingredientes italianos para nuestra elegante pizza napolitana y cerveza de bodega para saborear cada bocado. Ven con tu grupo de amigos o empresa a disfrutar de tu comida de Navidad con nosotros. Reserva ya en Reyes Católicos 9, Pizzería d'Italy, de los creadores de La Mafia se sienta a la mesa.
Seguro que tienes activo el wifi, el bluetooth, pero ¿tu sonrisa la tienes activa? Pon tu sonrisa on con The Implant. Este mes implantes dentales con 195 euros de descuento y además un blanqueamiento dental de regalo. No le des más vueltas y activa tu sonrisa. Pide tu cita en theimplant.com y pon tu sonrisa on.
En Diputación de Sevilla nos transformamos para ti. Queremos estar más cerca que nunca. Llevamos servicios, oportunidades y bienestar a cada rincón de la provincia. Sevilla te sienta bien, vivas donde vivas. Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Todos los miércoles nuestro tiquismiqui Don Jesús Acevedo resuelve las dudas que tengáis y que Charo nos formula ahora mismo.
Sí, pero déjame antes, Yuyu, que recuerde como siempre las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de un mensaje o audio al 670-947-154 o bien a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, como ha hecho José Díaz Ocaña Jesús, que te pregunta lo siguiente. Dice que en un grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos, ¿puede alguien enviar fotos de tu coche por estar mal aparcado dentro de la comunidad? Fotos de vecinos, doy por hecho que no. Saludos y gracias.
Buena. A ver, hombre, la ley no te dice expresamente ni que se pueda ni que no se pueda, sino que tienes que atender a la finalidad, a la legitimidad y a las medidas de seguridad pertinentes. ¿Cómo traducimos esto? En que hay que ver para qué se está mandando. Imagino que si el coche está mal aparcado será porque alguien se está quejando, ¿no? Y os lo digo, la finalidad que es para decírselo al resto de vecinos, ¿eh? Si es para el resto de vecinos, pues sí puede ser excesivo, sí puede ser constitutivo de una infracción o de una multa si alguien denuncia. Pero, por ejemplo, si es para el administrador de la comunidad, ¿eh? O para las personas que estén encargadas, aquellos vecinos que, por ejemplo, formen parte de la dirección de la comunidad y que puedan llevar esos temas y que hayan recogido el WhatsApp como un canal, por ejemplo, para este tipo de comunicaciones, para este tipo de denuncias, porque es algo que pase habitualmente en la comunidad de vecinos, pues sí puede ser adecuado. Lo que pasa es que, claro, solo pueden acceder a esa foto las personas que estén legitimadas para ello. Normalmente debería de ser el administrador. Lo que pasa es que sí es verdad que por experiencia los administradores en muchas ocasiones o se lavan las manos o no adoptan las cautelas necesarias para que los vecinos puedan hacer este tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, si se hace una de dos, o prohibirlas expresamente por parte de la comunidad, ojo, porque cualquier afectado, y el caso si es tu vehículo, tú puedes denunciar si por tu vehículo te pueden identificar, ¿eh? Y si no, pues pedirle al administrador que habilite el WhatsApp, ¿eh? Con todas las garantías de protección de datos como un canal para hacer este tipo de denuncia.
Pues tenemos otra consulta para Jesús. En este caso viene, nos la hace, te la hace Moisés Silva a través también de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu. Y la pregunta es la siguiente. Dice, un divorciado casado por la iglesia, mientras no tenga la nulidad eclesiástica, ¿sigue casado a los ojos de Dios? A los ojos de la iglesia. Saludos.
Hombre, el matrimonio implica obligaciones por vía civil, ¿no? Por la vía del derecho, nos casamos por el Código Civil, y si nos casamos por la Iglesia, ¿no? Pues nos regimos por el derecho canónico. Entonces son dos jurisdicciones en donde un acto como puede ser el del matrimonio, una celebración como la del matrimonio, genera pues sus derechos y obligaciones. Es curioso porque una vez que contraemos matrimonio, si nos divorciamos, no volvemos al estado anterior, ya siempre seremos divorciados, ¿sabes? Ya dejamos de ser solteros y para la posteridad vamos a ser divorciados, incluso aunque queramos ejercer nuestros derechos, ¿eh? En materia de intimidad. Y el derecho al olvido, por ejemplo, aquí no se aplicaría, siempre nos va a quedar esa condición de divorciado, ¿eh? O separado. Sin embargo, en derecho canónico, si apelamos y si conseguimos la nulidad matrimonial, pues por una serie de causas tasadas, como puede ser la imposibilidad de tener hijos, o porque alguno de los contrayentes no era consciente de todas las obligaciones que lleva el matrimonio, pues si nos conceden la nulidad matrimonial,
sí se
curiosamente
recupera el estatus de soltería.
Sí se recupera esa soltería. A ojos de Dios, ¿no? A ojos de la,
claro, de la iglesia.
De la iglesia. Para que os fijéis que. Qué curioso es el...
Pero una pregunta que es verdad que yo cuando recibimos, ¿no?, las consultas, digo, bueno, pues que
no tiene,
sabía yo que
tiene sí, su consecuencia. Entonces, hay mucha gente que no se casa por la iglesia, entonces pues digamos que el Estado, el derecho civil te lo reconoce, ¿no? El registro civil te reconoce el matrimonio civil. Pero si te divorcias, pues después te tienes que... te divorcias por lo civil... Pero ya después es cuestión de cada uno, sí, y en base a sus creencias, sí, decide contraer o luchar por la nulidad matrimonial o no. ¿Qué implica si no tienes la nulidad matrimonial? Pues que no te puedes volver a casar a ojos de la iglesia. Por eso muchas personas que a lo mejor después tienen un segundo, un tercer matrimonio y solo se casan por lo civil.
Entonces, pues, esto, interesante.
Ya hubo un caso similar, hubo un caso muy conocido en materia de protección de datos, que fue el de la apostasía,
sí,
de muchas personas que fueron bautizados cuando eran pequeños, cuando eran bebés, porque sus padres decidieron bautizarlo, y cuando ya alcanzado una mayor edad y pueden decidir, ellos no quieren aparecer como bautizados. Y esto lo denunciaron a la Autoridad de Protección de Datos y estableció la agencia de que no se podía borrar, que eso era un hecho histórico y que la iglesia no tiene unos registros informáticos como tal y no tiene un registro, digamos, de bautizado o de personas que son cristianas y que y que ejercen la fe en la Santa Iglesia Católica, por ejemplo, que es la que reconoce el Estado español, ¿no?, como prioritaria. Y entonces, pues, lo que consiguieron fue que se le considera la apostasía, que significa que tú apareces en los libros de cada iglesia, ¿no?, como que te ha bautizado allí presencialmente, pero se te marca con una cruz que tú no practicas la fe católica.
Nunca mejor dicho, con una cruz.
Es algo que a Juan no le hará mucha gracia, imagínate. Le parecerá cosa de gente fea, ¿no? Pero
bueno. Cosa de gente desagradable.
Hombre, ¿verdad? Porque usted nunca se va a divorciar, usted, nunca. Hasta la muerte, ¿no?
Ni la apostasía tampoco, hombre. ¿Usted dónde se bautizó, Juan?
La apostasía tiene nombre de cantadora de...
La apostasía.
Flamenca.
Dolores Vargas, la apostasía.
Esta noche canta la apostasía.
Que usted sabe dónde se bautizó, Juan, porque eso es algo importante.
La Santa Cruz, Catedral Vieja.
Ah, la Santa Cruz. Es que si usted, si usted quiere ejercer la apostasía, como la iglesia no tiene un registro informático,
claro,
usted tiene que ir allí a la iglesia. Exacto.
Yo
y que la apunten a los papeles. ¿Conoce al
cura? ¿Todavía?
¿Sigue? ¿Sigue? ¿Sí? ¿Sigue todavía el cura?
Claro, claro, no, no, bueno, no el que de la catedral cuando la abrieron.
No, hombre, no, pero...
Pero no fue el que lo bautizó, ¿no?
No, el cura que lo lleva ahora, hombre.
Ah, que lo lleva ahora.
Eso, ¿cómo hombre, va
a ser que me bautizó a mí? Yo todavía podría... No, no,
bueno,
no,
ya,
no viviría, no, 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 creo, no, no creo, no creo.
Vamos, no sé, salvo que fuera un chiquillo.
Yo le pregunté a mi sobrino, que está a punto a catequesis, digo, sobrino, vas a hacer la catequesis, ¿no? ¿Quieres hacer la comunión? Digo, ¿tú quieres hacer comunión porque crees en Dios o por los regalos? Y dice, hombre, Tito, por los regalos. Eso es así.
Después de este Juan, dígale algo.
Es muy sincero.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Qué criatura,
eso es una,
no, el tío también preguntándole,
es una herejía también, ¿no?
Bueno, que no le regalen un móvil, ¿eh? Que no le regalen eso, un móvil, eso, que hay muchos regalos.
Se entiende lo
el viaje a Disneylandia.
El viaje
que se estila ahora.
Están todos
que de aquí a nave allí a Mickey vestido de comunión de marinero recibiendo a los niños.
Hombre de marinero.
Y a Donald también vestido de primera comunión.
Donald lleva de marinero.
Donald el pato,
el pato, el pato.
Oye, bueno, pues gracias,
sí,
don Jesús.
Hay que ver a tú, aquí hay que tener,
sí,
un cuidado.
Hay que matizar. Hoy es miércoles. ¿Saben ustedes que los miércoles es día de echar análisis?
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
No sabemos si al Chano le ha cogido el gusto al género de terror o es que la espeluznante actualidad de estos días lo tiene embrujado. También dudamos que la cinta elegida para hoy pueda ayudarlo, porque lo que sí sabemos con certeza es que la película aborda las leyendas urbanas y en esta son protagonistas una cinta de vídeo, una periodista y una llamada. Oh. ¡Yuyistas! ¡Atención! Porque comienza el Chanálisis de... The Ring.
Está de miedo, ¿no?
A ver, a ver. Oh, que es una de mis favoritas.
Qué barbaridad. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicada nada más y nada menos a una de las películas que más Gindama ha dado en los últimos tiempos. Una película de Ring, nada más. Uf. Una película del género de cagalera total, de vareta gorda. Se trata de una película de ese género, ya digo, de vareta gorda, dirigida por Gore Verbinski, protagonizada por Naomi Watts, Martin Henderson, Brian Cox, el primo de la que había en la noticia,
el del Cox, sí, sí.
David Dorman y David Chase. Y aunque en el cartel original de la película en Estados Unidos salía la niña protagonista, para la versión española de esta película, yo le sugería a la distribuidora que cambiara la niña de la peluca por una foto de Kiko Rivera en un día de niebla, y en vez de poner de Ring, pusiera de Paki Ring, que era una cosa más española. Que también da bastante susto, pero no se iba a entender más en España. Pero de Paki Ring, estaría Kiko Rivera ahí con la cara maquillada, pero no me hicieron caso.
¿Y por qué pelo tampoco el hombre? Ya
no, hay que había que haberle puesto una peluquita. Peluquita. Pero bueno.
Como la pantoja, porque se suele decir pelo pantojín, claro.
Esa imagen de Paki Ring y Kiko Rivera con la cara
mirando el cartel.
Bueno, la película esta de Ring comienza cuando dos chicas adolescentes que se llaman Katy y Becca, una que se llama Becca, que a pesar de su nombre estudiaba en la universidad y pagaba, tiene delito Becca.
Tú una, contradicción. Beca, una contradicción. Una contradicción en sí misma.
Pues estas dos están viendo la tele en casa de la primera, en casa de Katy, y se ponen a hablar sobre una cinta de vídeo supuestamente maldita.
Oh.
Katy le dice a la amiga Beca, dice, mira, hace 7 días antes he ido con unos amigos a Grazalema, habíamos ido a comprar queso para yo, una cabaña, y dentro de la cabaña vimos el vídeo, y las dos chavales empiezan a reírse.
serie, que era el vídeo, un vídeo de...
De pelo.
Empiezan a reírse las domas, quedó bien, un sello. Pero en los minutos siguientes, Katy, la primera, le da unas convulsiones y muere misteriosamente y se reúne con Chanquete.
Por favor.
Y debido al trauma de la muerte de la amiga Beca, pues si esta chavala estaba bien y la da un jamacuca que se ha muerto, a la amiga Beca la meten en un hospital para majarones, porque se ha quedado más cogida que el Yuyo el año de los palomos, que lo dejaron fuera cuando escuchó los que iban a la final, con la misma cara de la cabra sobre un barranco, se quedó Beca.
Cuídate año, Yuyo.
Cuidado, cuidado ahí, que puede pasar de todo. Y entonces en el funeral de esta chavala, después de todo el tío, después de Coronita sin limón, qué buena era, claro, tu familia no te olvida, pues un primo de 8 años de la fiambre, Aidan, queda muy afectado por la muerte de su prima. Y la madre de este niño le dice a su hermana, que su hermana es periodista, se llama Rachel, pero a partir de ahora la vamos a llamar Raquel, que más de nosotros. Le llama Raquel, vale, dice, vale, Raquel, ¿tú puedes investigar la muerte de la chavala esta? Raquel dice que sí, yo la voy a investigar, pues soy periodista, y Raquel se va a Grazalema, a la cabaña donde las dos gachis, se va a Grazalema, donde las dos gachis vieron el vídeo. Y encuentra la cinta y la ve. ¡Oh! Y en el mismo momento en que Raquel acaba de ver vídeo, en el mismo momento,
¿qué pasa?
Suena el teléfono y recibe una llamada con la voz de una niña al aparato. ¿Qué dice la niña? 7 días. Y Raquel dice, Raquel le dice, pero tenéis de todo. Eso vale para los frigoríficos, los televisores y la freidora sin aire. Y la que había llamado a la niña dice, ¿qué me está usted diciendo de frigorífico y freidora sin aire? Y Raquel contesta, no, como ha dicho usted, los 7 días, yo pensé que usted me llama del Corte Inglés. Como yo tengo la tarjeta de los 7 días de oro que vienen ahora. Y entonces la niña que llama dice, ¿qué Corte Inglés ni qué niña muerta? Nunca mejor dicho.
Dice la que llama.
A colación. Dice, ¿qué Corte Inglés ni qué niña muerta? Me lo he dicho, le he dicho nada más que 7 días y cuelga.
Uy, cabreada.
Y ya ahí es cuando a Raquel se le afloja el ojo moreno, le entra la gindama gorda, Raquel se pone ya nerviosa y ya está. Y entonces, al día siguiente, Raquel llama a Noah. Noah es el padre del niño que se asustó en el entierro y le manda el vídeo por WhatsApp y le pide ayuda. Dice, Noah, ¿tú me puedes ayudar? Porque el padre este, Noah, trabajaba en Canal Sur en Andalucía Directo, como de esto Barragán. Por si Modesto, que de Ubrique sabía algo del vídeo de Grazalema, que está al lado.
Está al lado.
Está al lado, pueblo.
Por
está al lado.
Por Dios, por Dios.
Escúchame, escúchame, pero ahí no queda la cosa.
En un pueblo se sabe todo.
Claro. Entonces Noah hace una copa del vídeo, pero unos días más tarde se da cuenta de que el niño, su niño Aidan, ha quitado el partido del Cádiz y ha puesto el vídeo. Que ya el padre no sabe qué es peor, si ve el vídeo o ver Cádiz. No sabe qué es lo que da más miedo. Claro, el padre se encuentra al niño viendo el vídeo maldito y dice, ¿qué hago? ¿Le riño? O le digo que ponga el Cádiz. El padre estaba ahí. Y claro, cuando Raquel se entera de que el niño Aidan ha visto el vídeo, le entra la vareta gorda otra vez porque esto es ruina. Porque después de haber visto el vídeo, Raquel comienza a tener pesadillas. Pesadillas gordas. Normal, Raquel normal. Se despierta por la noche, sueña con Coro de Segovia, llega a la final del Falla, dejando fuera de Julio Pardo.
¿De Segovia?
Es una pesadilla gorda, ¿eh? Sueña cosas peores. Sueña incluso una noche, sueña que Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, ha renovado la plantilla entera de este año. No veas, Raquel sudando. Y claro, con estos sueños las noches son de pura angustia, porque con eso no hay quien viva. Y además, Raquel empieza a vivir situaciones irreales, situaciones que no son... Un día, por ejemplo, va a la plaza, se lleva 2 kilos de langostino fresco de San Lucas, y cuando los va a pagar dice el del pescadero, esto es gratis, esto es irreal total. Dice, esto no me puede estar pasando a mí, dice.
Esto es mentira.
Pero además, Raquel empieza a sangrar por la nariz, lo que viene a ser una mosqueta de toda la vida, pero como si tú vieras el grifo de un tirador de Don Simón en verano, en sangría, y no veas. Y entonces, Raquel, cuando empiezan a pasarle todas estas cosas, se da cuenta de que todo esto es más raro que una gallina con oreja. Se le ponen los pelos ahí de punta y empieza a decidir investigar al vídeo para ver de dónde viene todo esto.
Qué valor.
Qué valor.
Qué valor.
Raquel examina el vídeo en un laboratorio. Y en el vídeo, cuando ve las imágenes, ve que aparece una mujer. Y descubre que el edificio que sale al fondo donde está la mujer es la fábrica de queso payoyo de Villaluenga del Rosario.
Aquella.
De la provincia de donde fue a comprar Spiderman. Fue esa misma fábrica. Y entonces Raquel se va a Villaluenga del Rosario, a la de Grazalema, para investigar todas estas cosas. Y claro, como aquello es muy chico,
hombre,
aquellito se sabe, Raquel se planta en Villaluenga y empieza a preguntarle a los vecinos con la foto de la que aparece en el vídeo. Sí. ¿Sabéis quién es esta? Y una vieja coge eso y dice, esta es Paca.
¿Paca?
Esta es Paca, la mujer de Ricardo.
La mujer de Ricardo.
La mujer de la otra apuntando, Paca. La mujer de Ricardo's wife.
En un blog de notas, en un blog de notas.
Paca, Ricardo's wife. Y entonces, la vieja que habla con Raquel, la vieja estela de cotilla, estaba por y se lo cuenta todo. Se lo cuenta todo. Dice, mira, la historia es que Paca y Ricardo adoptaron una niña. adoptaron a una niña. Dice, pero después de adoptarla, las cabras que tenían para hacer que eso para yo, las cabras se volvieran locas, las casas, las cabras se volvieron locas y se tiraron por un barranco las cabras. Y la vieja dice, dice, esto le provocó a Paca una gran depresión, porque ellos vivían de los quesos y sin cabras no había materia prima. Y la vieja le cuenta a Raquel, dice, y la Paca se suicidó con la manzanilla a la guita, pero sin manzanilla, con la guita nada más. La llevó a un árbol y se ahorcó. Y entonces la vieja estaba loca por contarlo todo.
La vieja
de pueblo cuando empieza a hablar ya acabó con lo de Raquel y les quería contar la comunión de otro niño del pueblo que en vez de hacerla de marinero, la quería hacer la comunión vestido de hombre rana en una botella de la espalda y todo. Y el cura le dijo que no, pero Raquel, si yo por ahí ya no paso, pues esto no me interesa nada. Eso no me aporta nada en mi investigación. Lo de niño para otro día. Another day. Entonces Raquel, ya con los datos que le ha dado la vieja, se va a la casa donde vivían la Paca y Ricardo. Y se encuentra a este último, a Ricardo, el viudo, tomándose un tinto, porque cuando Raquel le cuenta lo del vídeo, Ricardo se pone, cuando le dice, vengo aquí para investigar por un vídeo de una niña, ya Ricardo se pone como Fernando Fernán Gómez cuando le piden un autógrafo. Deje de admirarme. Y Ricardo dice que yo no sé nada ni de vídeo ni de la niña, y echa a Raquel. Pero Raquel, ya que está en el pueblo, dice, yo voy a investigar. Se va al centro de salud de Villalobos del Rosario y se entrevista con la doctora Krasnik, que era la médica de familia de la Paca. Y la doctora le dice, Paca era una señora que no podía tener hijos. Dice, pero ¿por qué era infértil? No, porque se le olvidaban, porque se le perdían. Tuvo tres y se le perdieron. Y entonces ya dijo que no podía tener más.
¿Se lo dejaba por ahí?
Se lo dejaba por ahí. El Paca tenía la cabeza a las 3 de la tarde.
La gasolinera.
Se dejó un niño en la gasolinera y ya el marido dice, no tengamos más niños. Pero Paca tenía ese sentimiento de madre y dice, yo a Paca me voy a quedar embarazada con el coñazo que es esto para que se me pierda también el niño. Y dice, pues entonces adopto y me quito el embarazo.
Pero también se le perdería.
Bueno, pero espérate. Vale. Hubiera sido mejor que se le perdiera esta. Porque la Paca decide adoptar a una niña que se llama Samara.
Sí, muy típica esta.
Pero al poco de adoptarla, a la Paca empieza a doler la cabeza y a tener visiones espantosas que solo le ocurrían cuando estaba la niña delante, Samara. Y claro, cuando la Paca le cuenta hasta la doctora, mira doctora, yo es que me da unas dolores de cabeza muy gordos y unas cosas muy raras, pero solamente cuando está mi niña Samara delante. Y la médica lo ve claro y manda a la Paca y a la niña a un hospital psiquiátrico que se llamaba La Neurona Picarona.
La Neurona Picarona.
¿Seguro que
se llamaba así? Hombre, era un psiquiátrico, pero para aliviar un poco lo que aquello suponía, pues le pusieron un nombre
simpático.
La neurona picarona.
Me encanta la neurona picarona.
Y mientras Raquel investiga en Villalobos del Rosario, Noah, el que trabaja con Modesto en Andalucía Directo, lo hace en el hospital psiquiátrico La Neurona Picarona, donde encuentra el historial clínico de la Paca.
Y descubre
que en el historial clínico de la Paca falta un vídeo. Falta un vídeo de Onda Cádiz donde salía la niña Samara cantando una comparsa juvenil, pero el vídeo no está y se lo cuenta Raquel. Escúchame, Raquel, aquí falta un vídeo. Entonces Raquel va a la casa de la Paca y Ricardo y encuentra el vídeo perdido y lo ve, la niña cantando la comparsa y una cosa preciosa. Y en ese momento entra el padre.
Uy, oh, por favor.
Y ve a Raquel viendo el vídeo y dice, mi niña Samara era mala. Ya el padre se va así, dice, mi niña Samara era tela de mala.
Uy.
Mi niña Samara le dice literalmente, dice, mi niña Samara era más mala que las almóndigas de pony. Ya eso. Fíjate cómo tiene que ser una almóndiga de pony, que eso es duro.
Almóndiga de pony.
Y entonces, no sé qué le viene a ese hombre de recordar la historia, que ese hombre aprovecha que estaba allí Raquel para suicidarse electrocutándose en la bañera.
Por favor.
El gachó se mete en la bañera, que estaba escuchando en la radio la gran jugada de con Jesús Márquez.
Y se suicida.
Y cuando el Zaragoza le mete a Arcadi el tercero en el Carranza, Ricardo mete la radio enchufada en el baño. Y hasta luego, Luca. Y se suicida metiendo la radio Jesús Márquez haciendo burbuja. Y claro, con esto Raquel queda horrorizada, dice, pero no ya por el suicidio, sino porque el Cádiz perdiera 3-0 en el primer partido en casa. Entonces Noah, este hombre, llega a Villaluenga y se van los dos con Raquel a la fábrica de queso payollo de la Vaca y Ricardo. Y descubren un ático donde los dos tuvieron encerrada a la niña Samara.
Uy, por favor.
Y allí en el ático descubren el dibujo de un árbol y dice Raquel, este árbol lo conozco yo, esto sale en la cinta de vídeo. Este árbol está al lado de un pozo, ojo. Al lado de un pozo a 2 metros de la fábrica de queso payollo. Y cuando Raquel y Noah llegan al pozo, miran ahí para abajo y descubren el cuerpo de la niña Samara.
Uy, qué chungo eso.
Y entonces en ese momento a Raquel le viene una visión de cómo la Paca mató a Samara una noche buena.
Por favor.
La madre decía que la madre decía que Samara era maligna y en una noche de Nochebuena le da a la niña una caja de hojaldrina del patriarca sin agua para echarla para abajo. La niña se engollipa, fallece asfixiada y la tiran al pozo.
Y para que beba,
para que beba. No quiere agua, la niña quería agua, agua. Y se pasó más agua, arposo, y la tiró. Para que echara para abajo una caja de hojardina del patriarca. Hombre,
¿sí? Hace falta mucha agua para eso.
Hombre, se bebió el pozo.
Lo dijo seco.
Había abajo gusarapos, ahí que yo, trae algo. Un gusarapo del pozo, un poquito de fombella.
Bella tiene que ser.
Y entonces a los gusarapos le daba igual, a Jarón Fombella, pero claro, la niña de del ring se bebió el agua del pozo con la sequedad de los jardines y los gusarapos se quedaron tiesos. Entonces Raquel ve el cadáver como si fuera un cadáver reciente, pero luego descubre que está sosteniendo un cadáver en descomposición. Uf. Entonces llega también la policía local de Villaluenga del Rosario. Llega la funeraria de Juan el Malaje, que también trabajaba en la Sierra de Cádiz, y logran enterrar el cadáver de Samantha. Pero al volver a su casa, Raquel le dice a Aidán, el niño
que sí, presenta, sí, el que
le dice, mira, Aidán, tranquilo, que ya he dejado libre de su encierro a Samara, que ya descansa tranquila.
Paz,
y el niño, que las cosas los niños, dice, le dice a Raquel, dice, Samara nunca duerme. Fíjate lo que dice el niño. La otra ya con los dedos, con los pelos para colgar abrigo mojado.
Y entonces
fíjate cómo tiene que tener los vellos para colgar abrigo de pana mojado. Y entonces en el apartamento de Noah, del padre este, se enciende la tele sola.
Uy.
Y sale una imagen donde la niña sale, Samara sale del pozo. Uy. Con más humedad que una casa puerta de Venecia, chorreando, y los pelos como el cantante de Medina Sahara acaba de duchar. Colgando ahí para abajo. Y avanza la niña hasta donde está el otro. Y claro, Noah se queda flipado mirando la televisión. Dice, hay que ver cómo están las tres dimensiones, como lo bien que están haciendo ahora. Y ignora la llamada de Raquel, que lo estaba llamando para decir, cambia de canal, ponga aunque sea Sálvame de Luz con Jorge Javier, pero no. Noah sigue viendo eso y Samara sale de la tele, le pone la cara al otro nota en la cara, y que el otro nota se caga de vareta total.
¿Otra vez?
Fíjate cómo sería la vareta de gorda, que el nota muere deshidratado de la diarrea.
Muere deshidratado,
no del susto. Y entonces cuando Raquel llega al apartamento de Noah, se lo encuentra con la cara descompuesta. Uf, claro, si lo hubieran dicho Martínez Ari que no pasa la preselección, pues esa misma cara de horror tenía el chaval. Y entonces Raquel, con más miedo que Curro Romero a Porta Gayola, vuelve a su apartamento y destruye y quema la cinta original. Pero le asalta la duda y dice, ¿por qué yo no me he muerto como los demás si he visto
verdad,
el vídeo?
¿Es verdad?
Y entonces dice Raquel, es verdad, y dice, es que yo la cinta, la copia que yo vi, tenía un anuncio del carnaval de Covirán, eso de, pero qué gusto me da, entre la niña y el susto estaría del Covirán, y dice, a lo mejor eso ha atenuado el efecto. Puede ser que por eso, que no sea tan dura, porque era una copia. Y entonces ella recuerda que a pesar de haber quemado la cinta original, ella hizo una copia de la cinta.
Uf.
Y que la única manera de escapar a la maldición y al niño Aidán, que también la vio, es mostrarle la copia a alguien y seguir el ciclo maldito para que siga muriendo ellos. ¿Y qué hace ella? Fíjese si es mala. Le manda la copia a Modesto Barragán. Dice, Modesto, a ver si tú este año en las retransmisiones del Falla, en una publicidad, puede poner esto. Fíjate, así que si este año estáis viendo el concurso de carnaval en Canal Sur, apagar la tele, nada más que acabe la agrupación, nada más que acabe el coro, cuando dice Modesto Manolo, vamos a publicidad, ahí cortáis y no veáis ni un anuncio, porque sale la niña moja, cantando la canción del Lebrijano, de se le cayó un anillo dentro del pozo, dice que el que lo encuentre será mi esposo. Son cinco los que han ido, ninguno ha huerto. Por mucho que tú llores, tú serás el sexto. Y sale la niña moja como avisando ya. Y aquí termina la película con el Lebrijano, y la orquesta andalusí de Tánger tocándole a la niña, a Samara, que tiene nombre de bailadora. Dale ahí, Samara. Y Samara marcándose una bulería con el pelo mojado.
Taconeando,
cantando
Samara,
el pozo. Se me cayó un anillo dentro del pozo.
Qué bueno, ¿eh?
Oye, lo que yo me pregunto es qué poder tiene esa fábrica de queso payoyo allí.
Hombre, es que eso lleva a la gente. Cuidado este año viendo el carnaval, que vaya a ser que Modesto le vaya a dar por meter.
Exacto, le vaya a dar por meter ahí, ¿eh?
Oye, Villaluenga del Rosario salen muchos chanales, ¿eh?
Sí, sí, Villaluenga.
Algo tiene un queso payoyo maravilloso y una localidad maravillosa de la Sierra de Cádiz.
Pero voy a ir
un poquito habitante, 400, 500 habitantes,
pero
van a hacer la ruta del Chanalisi, ¿eh?
Hombre, voy a, ver, voy a buscar el pozo, ese lo voy a buscar yo. Si existe, los gusarapos allí y todo.
Esos gusarapos secos, tiene la niña como murió la niña engollipada, comiéndose un kilo de hojardina. La madre la mató y la niña quería vengarse de este rollo.
Un gusarapo es el renacuajo, ¿no?
Claro, un gusarapo es renacuajo, gusarapo de alberca.
Que se le quita el agua, se asfixia, ¿no?
Efectivamente, estamos en un gusarapo seco.
Aquí lo que ha metido el Chan ha sido mucha publicidad, ¿no?
No, no, sí, sí.
Lo que habla la película.
Sí, pero se pueden enfadar del Covirán, porque ahí se
lo dirá el Covirán.
Claro, la otra vio la copia con el anuncio y dice, a lo mejor eso ha atenuado la... Bueno, pues este ha sido el Chanálisis de Ring, bien, esta gran película de Gindama Gorda, de Barreta.
De Ring no es por la llamada en realidad, es por el
círculo. Es por el aro.
Es por el aro, el
claro,
círculo,
mucha gente cree que es por el ring, es por el... Claro, el ring,
por la llamada
es, que es el aro. Es el aro,
exacto.
Ese es el aro del pozo.
Exacto.
Esta es de las películas que a mí me ha dado más miedo en los últimos años.
Yo no dormí. Yo cuando la vi en el cine, te digo que tenía la televisión enfrente... Y qué mala noche, qué mala noche.
Tuve que acompañar a mi hija a mi cuarto, yo no era capaz de pasar por el pasillo.
Se te mete en la cabeza.
Yo no veo estas cosas. Bueno, pues gracias a Charo Pérez, gracias a don Jesús Acevedo, gracias a David Hidalgo, gracias al Chano y a Juan Almalaje y a Miguel Alba en la parte técnica. Nosotros volvemos mañana a las 3. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.